de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Si yo digo presidente, tú dices Biden. Presidente
Biden.
Presidente
Biden. Entra un nuevo jugador.
Candidato a presidente. Movimiento Ciudadano.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Y bienvenidos todos a este programa La Otredad, un espacio del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y el día de hoy tenemos un tema necesario, complejo a veces de abordar, porque si revisamos, por ejemplo, datos que sobre estadísticas, cuando hablamos del tema que estamos hablando, de que vamos a hablar el día de hoy, es sobre obesidad infantil, sobre diabetes, su relación, y además de esta, como que en la pirámide y en la cúspide, esta parte de la alimentación en nosotras y nosotros, y por ende en las generaciones más peques que dependen de los hábitos de las personas adultas. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotras a la doctora Montserrat Rodríguez Sánchez. Ella es endocrinóloga pediatra y, bueno, expertísima en el tema. Pero antes de empezar y de darle la bienvenida a ella, queremos darle algunos anuncios parroquiales para ya después quedarnos con el tema completito. Fíjense que desde el Centro de Políticas de Género tenemos un curso-taller maravilloso que si no se han dado la vuelta por la página de las redes sociales de Género UAS, vale la pena que lo hagan, porque tenemos un curso-taller que se llama ¿Cómo investigar la violencia y el feminicidio? Retos, limitaciones y posibilidades, que imparte Montserrat Zagot. De verdad que si tienen oportunidad, este curso-taller va a ser el 3 de mayo a las 4 de la tarde, de 4 a 7 de la tarde. Ahí están en nuestra página de Género UAS, colgada la información, y también con ella misma, que es una decana del sistema de estudios de posgrado de la Universidad Nacional de Costa Rica, Montserrat Zagot. También vamos a tener una conferencia que se llama Bioaritmética del Feminicidio, Desigualdades, Necropoder, Asesinato Social en América Latina. Temas rudos también, pero necesarios de abordar en un país como el nuestro, que todavía tenemos elevados índices de violencias y de feminicidios. Entonces, por este lado tenemos estas dos, es un curso-taller y además esta conferencia magistral con la doctora Zagot. Y también recordarles que tenemos la maestría en violencias de género con enfoque en derechos humanos y criminología. Esta convocatoria ya está abierta, ya les habíamos comentado en algún otro programa, y que tiene como líneas de investigación, por si les interesa, prevención de las violencias de género. Otra de las líneas de investigación es atención de las violencias de género, y la otra es sanción y marco jurídico de las violencias de género. Los requisitos de ingreso están también colgados en la página de Género UAS. Si gustan checarla, está amplia la información con los datos, a dónde hay que enviarlos, a dónde se pueden poner en contacto y la documentación necesaria para hacer todo el proceso de admisión. Le recordamos que las fechas se abrieron el 15 de abril y que cerramos fechas el 17 de mayo de este año. Así es que dense prisa porque pues ya está abierto este proceso de recepción de documentos. Y pues bueno, después de estos avisos, vamos a entrar de lleno y les decía que quiero presentarles a la doctora Montserrat Rodríguez Sánchez. Ella es endocrinóloga pediatra. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes y pues más que nada aquí me encanta compartir conocimiento y pues muchas cosas de aquí de este tema que ya es muy especial y conocido por todos nosotros, ¿no?
Claro, te decía, le comentaba hace un ratito, fuera del aire, que yo había leído que estábamos en el octavo lugar a nivel nacional de diabetes infantil y me decía que no, que alarmante que parecía, tenemos el primer lugar en obesidad infantil, el primer lugar a nivel mundial. En obesidad infantil es grave.
Así es, pues mira, la obesidad es ya se está considerando una enfermedad crónica, crítica, cada día estamos incrementando. Somos a nivel mundial el primer país de obesidad infantil, el segundo país de obesidad en adultos, después de Estados Unidos, cabe aclarar. Y pues obviamente es una enfermedad que está preocupante porque pues esto acarrea muchas enfermedades crónicas a futuro.
¿Cuándo tenemos que preocuparnos y pensar que ya se convirtió en un problema de salud si hablamos de un niño o una niña? ¿O cuál es la diferencia entre sobrepeso, entre obesidad? ¿Cuándo es que yo tengo que ya buscar como herramientas para controlar, o no sé si así se diga, el peso en un o en una niña?
Bueno, ya es un problema de salud pública. Ya es un grave problema porque ahorita el panorama es que ha ido incrementando aproximadamente en los últimos 10 años del 40 al 50% de los niños el sobrepeso. Se vio un poquito exacerbado en cuestión posterior a pandemia, ¿no? Hubo ahí unos factores que incrementaron en exceso todo este tipo de cosas, el exceso del sedentarismo, la falta de actividad física, el exceso de uso de dispositivos, tabletas, computadoras, pues no hubo clases, y la alimentación, que ya hablaremos un poquito de esto. ¿Cómo valoramos a un niño con sobrepeso o obesidad? Nosotros lo basamos a través de su estatura y el peso. Sacamos un índice que se llama el índice de masa corporal. Esto nos da una referencia de la adiposidad de su grasa visceral de su cuerpo. Nos dice qué tanto está acumulado. Y tenemos rangos. Normalmente lo sacamos por índices, o sea, por percentiles en pediatría. Y si nos da de cierta percentil a tal, es sobrepeso, y a partir de ahí, más alto, que es más de la 95, ya es obesidad. Y a partir de ahí, ya lo dividimos también por grados. Entonces, ya un niño con un grado de índice de masa corporal arriba de 85 para la percentil del peso y la edad, ya es sobrepeso, obesidad arriba de 95, 85 del peso. Ya me tengo que preocupar, ¿no? Porque sabemos que ya hay que hacer algunas acciones en cuanto a alimentación, ejercicio, algo, para evitar que esto vaya hacia la elevación y que tenga consecuencias a futuro.
¿Qué consecuencias puede tener? Porque estamos diciendo que es un problema de salud. ¿Qué consecuencias nos puede traer justamente estos índices que tú dices que ya consideremos como el foco rojo en un niño o una niña? ¿Qué le puede traer de consecuencias a su salud?
El que un niño tenga mucha grasa en su visceral o mucha grasa en la pancita o el acúmulo de grasa en su cuerpo, ¿qué va a hacer? Que me acumule grasas en su higadito. Me puede dar datos de hígado graso, se maneja como no alcohólico, elevación de colesterol, lo cual puede provocar que se empiecen a tapar las arterias desde esta edad y a futuro puede darles infartos a corta edad, ¿Cuántos casos hemos escuchado, Dayo, de un infarto de niños en la secundaria o prepa? Que les dé, y lo principal, diabetes. El incremento de diabetes tipo 2 en la adolescencia ha incrementado de manera impresionante. Por lo tanto, decíamos que ya es un problema de salud pública actualmente. Entonces, eso ya es ya el actuar. Cuando vemos que nuestro niño está incrementando de peso, hay que ver el porqué y hay que actuar de manera inmediata.
Doctora, hay cuerpos que van a ser gordos. O sea, no todos los cuerpos tienen como este estereotipo o este estándar en el que hay que encajar de delgadez, sí, que, claro, que se promueve mucho, por ejemplo, en los medios. ¿Cómo hacemos para no caer justo en la exigencia de un estándar de belleza y pensar en la salud justamente? ¿Por qué? Lo pongo así, porque si hablamos, por ejemplo, desde las mujeres, pues a nosotras este esquema en el que rígido, en el que tendríamos que entrar, puede que también lo esté transmitiendo, y a lo mejor la corporalidad de mi hijo o mi hija es gruesa, ancha, no sé cómo decirlo, para no herir susceptibilidades, y hay cuerpos que nunca van a ser delgados.
Sí, claro, ahí te digo, deberíamos tener la valoración, ya sea por el pediatra principalmente, con la estatura, ¿sale? Y aquí es súper importante, porque aquí tenemos que valorar la estatura, ¿no? Tenemos que hacer este índice, que te digo, índice de masa corporal, hasta ir con un nutriólogo que nos lo saque para ver cómo estamos. O a lo mejor puede ser una persona que tiene una estatura media, pero un peso adecuado, y el índice de masa corporal nos va a decir que está bien, pero a lo mejor se ve un poquito más gordito, pero a lo mejor hasta tiene más músculo. Okay. Y el índice de masa corporal está normal. Entonces eso nos hace romper con el estereotipo. Y si nos dicen, no, su estado de índice de masa corporal está normal, pues no entra ni en obesidad ni en sobrepeso. Puede llevar su vida, alimentación, actividad física y toda esta parte. Y ahí pues ya nos cambia ese estándar, ¿no? Pero ya no se, pues obviamente evita que llegue a complicaciones o que pueda tener algún tipo de enfermedad. Pero ya tiene una valoración profesional, sin tener que estar ahí con el que puedes tener, sí o no, ¿no?
Ok. ¿Las causas siempre son por alimentación? O sea, las causas de la obesidad, ¿cuáles son? Si las pudiéramos como enlistar.
Bueno, vamos a decir que vamos a dividirlas. Tenemos causas genéticas, o sea, que se produjeron dentro del embarazo de mamá. Sí pueden producirse ahí por alguna alteración de los cromosomas. Son muy raras, un porcentaje muy pequeño. Pero la mayoría de las causas más frecuentes sí están dadas por los hábitos alimenticios, el sedentarismo, los cambios en cuestión del incremento de las ingestas calóricas, ¿sale? Es más por lo que comemos y la poca actividad que hacemos. Entonces sí está dado más por esta parte. Vamos a poner que es un 80% más por esta situación.
Estábamos comentando hace un ratito que es una cuestión muy cultural, incluso mexicana, no sé si latina, pero mexicana sí, agradar a las demás personas con la comida, a la hora que disfrutamos con otro y otra, compartimos con la comida. Si vamos a viajar, tenemos que llevar nuestro
sándwich.
El sándwich sería lo de menos, pero sí tenemos una cultura muy que gira alrededor de la comida y que es muy simbólica la comida. Y que bueno, estamos viendo que tener un primer lugar en mundial en obesidad infantil, pues ya es una cuestión problemática, ¿no? Y que además no solo estamos hablando de infancias ni adolescencias, sino de población en la primera infancia, es decir, estamos hablando de peques en preescolar que ya tienen este tipo de problemática. ¿Cuáles son los riesgos que corremos cuando hay un niño o una niña que tiene obesidad? ¿Qué riesgos tiene a su salud?
Pues mira, los pequeños, entre más chiquitos, el primer problema pues es la cuestión del higadito, ¿no? Que pueden hacer grasita en el hígado, se está viendo el incremento de problema de apnea del sueño. Estos pequeños que por el exceso de peso en el abdomen no pueden dormir, se les imposibilita y hacen más apnea del sueño. El problema también de ansiedad, depresión, bullying escolar. Todo esto se está incrementando de manera impresionante, los trastornos de ansiedad, ¿no? Y todas las dislipidemias que conlleva toda esta situación. Cardiovasculares igual, ¿no? Tenemos muchas hipertensiones ya en niños y adolescentes. Entonces, pues imagínense niños de 10, 12 años ya con antihipertensivos, pues estamos en este problema. Y obviamente entramos a la edad adolescente y diabetes, que es lo que estaba más preocupante.
Ok, ¿qué es hígado graso? Para quienes no sabemos y no estamos en el medio.
Hígado graso es que a nivel del hígadito se empieza a acumular la grasa.
Ajá.
Por lo tanto, esto si continúa a cierto tiempo, se hace cirrosis. Se puede el hígadito prácticamente hacer pasita y deja de funcionar.
Para quienes solo lo asociábamos al alcohol.
Exactamente. ¿No? Se maneja así, hígado graso no alcohólico. Entonces, imagínense un niño con grasita en el hígado y que no tome, pues puede pasar.
Muy bien, bueno, todavía le tenemos muchas preguntas a la doctora Montserrat Rodríguez Sánchez. Les recuerdo que ella es endocrinóloga pediatra. Seguimos aquí en La Otra Edad. Volvemos prontito después de un corte.
Radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
Habla Brenda Látigo, candidata a diputada por el Distrito 2 de Sinaloa.
Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, se acabarán los abrazos a los criminales. Ya basta de vivir con miedo. Soy Brenda Látigo y como diputada, junto con Xochitl, nos comprometemos a que las madres solteras tengan créditos fáciles y rápidos para vivienda.
Brenda Látigo, candidata a diputada por el Distrito 2 de Sinaloa de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Xochitl Gálvez, candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Por un México sin miedo, llegó la hora del cambio. ¡Vota PAN!
Estamos ya de regreso en su programa La Otra Edad, platicando con la doctora Montserrat Rodríguez Sánchez. Ella es endocrinóloga pediatra y seguimos con muchas, muchas preguntas y dudas respecto a la salud de los niños y las niñas a propósito de este mes que le hemos dedicado justo a ellos y a ellas la atención en el programa. Doctora, ya vimos que es complejo, que es grave. ¿Cómo puedo hacer, sí o qué debo hacer? ¿Cuál es el primer paso si mi hijo o mi hija tiene obesidad? ¿Por dónde le damos?
Primero, reconocer que mi hijo está subiendo de peso. Eso es lo principal. O que mi hijo está incrementando su ingesta. Porque a veces tenemos mucho la idea de decir, pues prefiero que mi hijo esté gordito y feliz. Pero también eso no es lo adecuado.
Y déjame que te interrumpa. Antes, creo que para las abuelitas, el que estaban gorditos era como un sinónimo de salud, ¿no? Entonces también es como ir rompiendo estos mitos con los que crecimos.
Así es. Ahora todos esos niños gorditos pues son las personas que tienen diabetes a los 40 años, 35 años. Entonces, ahorita es decir, no, pues si lo veo que está subiendo de peso, un dato bien clásico que siempre les comentamos a los papás, el clásico mancha negra en el cuellito, ¿no? Ya les decimos, no es mugre, es un dato de que el cuerpo ya está sufriendo. Se llama acantosis nigricans y es un dato de resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Que el páncreas me está trabajando de más, porque pues tratando de que todos los azúcares que consumimos los metabolice más rápido o más, ¿vale? Entonces eso hace que el cuerpo produzca más insulina por lo tanto pigmenta la piel. Y eso hace que pues obviamente incrementen de peso. Entonces es un dato importante, el incremento de peso, el manchadito del cuellito, axilas y obviamente el que empiece a incrementar la ingesta de alimentos.
Ok, ¿y qué hace en esto, en todo este escenario que ya nos has venido platicando, qué hace una endocrinóloga pediatra? Porque además no es tan común, bueno, para quienes no estamos dentro de, como que no es tan común, ¿qué hace un endocrinólogo?
Bueno, aquí nosotros lo que evaluamos, pues ver al niño, evaluar realmente su peso, su estatura, valorar si tiene esta parte de la acantosis, valorar sus medidas corporales, ver el perímetro abdominal para ver cómo está la grasa pues visceral, nosotros lo comentamos así. Normalmente pedimos estudios de laboratorio para ver cómo estamos a nivel todo de pruebas del funcionamiento del higadito, ver cómo está el colesterol, triglicéridos, y también pedimos saber cómo están los niveles de insulina para ver cómo está funcionando ese páncreas. También hay que descartar que no tengan ya diabetes a corta edad. Y a veces lo que hacemos primero pues es tratar primero con la alimentación, ¿vale? A veces nos ayudamos, orientamos, pero a veces nosotros los enviamos con un nutriólogo pediatra. ¿Para qué? Para que también la alimentación de los niños pues sea visual, ¿no? El hecho de que les digamos a los niños, vamos a ponerlos a dieta, no, el niño ya se pensó mil cosas. Si a nosotros como adultos nos dicen, vamos a ponernos a dieta,
y es horrible.
Ya hicimos la cara de fuchi y ya me estoy imaginando comiendo brócoli todo el día, ¿no? Claro. Imagínate en un niño. No, al niño hay que ayudarlo, orientarlo, motivarlo. Eso es lo más importante de un niño. Hay que ayudarlo y motivarlo, porque si no, no lo va a lograr. Cuando lo logremos esto, tenemos que descartar que no haya ningún algo metabólico alterado, algún estudio, y descartar algo hormonal. Está la famosísima, o el mito, de que es que tengo tiroides y subo de peso.
Sí, ¿no? Sí, le he escuchado.
Bueno, ¿qué pasa? Cuando la tiroides se afecta, sí tendemos a subir de peso, pero es muy mínimo. Realmente el que haya afectación de la tiroides o de la función de la tiroides es muy mínimo lo que llegan a subir, pero hay que descartarlo, ¿no? También, entonces se llega a hacer una valoración de función tiroidea, de todos los estudios de perfil de lípidos, todo, para ver que no haya nada. Descartando todo eso, podemos decir prácticamente no hay nada de función endocrina y ahora sí, pues nutrición, ejercicio y vamos para adelante. ¿Se puede ayudar con ciertos medicamentos para ayudarlos a disminuir eso? Sí. ¿Vale? Ya va a cada caso particular, pero sí se les puede ayudar para ayudarlos y favorecer el peso. Pero el pilar siempre va a ser la alimentación. Y otro punto, el apoyo familiar, ¿no? El núcleo familiar siempre va a ser importante, porque si yo pongo a mejorar la alimentación de un niño, como papá no le vamos a decir al papá, oye, tú tomando refresco y el niño tomando agua, pues qué ejemplo se le va a dar a ese pequeño.
Claro, al final va a tener que adoptarse estos hábitos saludables desde el entorno familiar.
Todo el entorno familiar, desde ahí va a ser el pilar.
¿Se puede revertir?
Sí, claro que sí. Desde el pilar, con una buena alimentación, una actividad física y haciendo unos cambios desde el primer momento en que se decidamos, por supuesto que esto puede revertir. Y obviamente, pues evitar todas las complicaciones a corto y largo plazo.
Que ya hemos estado escuchando que son bastantes.
Así es.
Y para que no lleguemos a obesidad infantil, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo blindamos esto? Porque al final de cuentas, en el entorno escolar, en las fiestas infantiles, pues tampoco va a ser una cosa muy equilibrada la comida. Si hablamos que la alimentación es como básico en esto, ¿cómo lo trabajamos?
Bueno, siempre nos han educado con el plato del buen comer, ¿no? Claro que necesitamos nuestro aporte de carbohidratos, o sea, de azúcares. Y claro que lo necesitamos porque son nuestra energía, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Y lo platicamos, ¿no? El entorno mexicano, latinoamericano, nos encanta convivir con comida y azúcares. Lo que pasa es que comemos extra, ¿no? Siempre lo duplicamos o lo triplicamos. ¿Qué hay que enseñarle a los niños? No, la palabra no o hasta aquí. No doble, no triple, ¿no? Si te vas a comer esto, esto no. Entonces desde aquí como que hay que ir educando un poquito a los pequeños, decirles no esto, no el otro. En cuestión de cuando hay piñatas, pues a lo mejor si hay dulces, pues tratar de que no se los coman en un día todos. Si van a ir a comer, a comprar pizza, a lo mejor solamente una rebanada. O sea, tratar de empezar a limitar ese tipo de cosas. En cuestión de ahora, afortunadamente la Secretaría de Salud nos ha apoyado mucho con los sellos. Siempre les he dicho que entre más sellos tenga un alimento, peores. Así que hay que fijar eso porque tienen azúcares, calorías y grasas y sodio. Entonces nada más hay que checar eso, pero sí hay que tratar de buscar los que menos tengan. Esa es la principal para tratar de empezar a disminuir esto.
¿Nos podrías describir un plato del buen comer?
Pues puede ser un pedazo de carne, más o menos que sea el tamaño de nuestra mano, de la palma de nuestra mano, con sus verduras, y puede ser una pasta. Y ahí tenemos nuestro aporte de carbohidratos con un vaso de agua, puede ser de frutas. Y yo creo que se me hace bastante sustancioso, la verdad.
Es que estábamos platicando hace un ratito que es muy complejo pensar en restringir todos estos comida chatarra que le ponen como etiqueta, de hecho en las primarias, ¿no? Porque y desde preescolar, mi sobrino de 4 años me dice, es que esas galletas son comida chatarra, comiéndoselas, ¿no? Obviamente. Entonces, que no se trata de restringirles como le quitamos todas las azúcares.
Porque más lo van a pedir.
Exacto, sino de que vayamos aprendiendo y que se convierta un hábito el buen comer. Es muy difícil, si lo es en nuestro entorno, pero va a garantizar entonces una vida saludable desde esa base de buena alimentación. ¡Qué difícil!
Un poquito. Ayer una niña me enseñaba, doctora, ¿qué es más saludable? ¿Las galletitas Oreo que dicen 4 sellos o los Takis que dicen 2? Y yo, ¿qué le digo? ¿No? O sea, ahí cómo le explicas a una niña qué es mejor, las galletas Oreo con 4 sellos o unos Takis con 2, ¿no? Pero bueno, pues más o menos, pues más las Takis, ¿no? Tiene un poquito menos de sellos, pero pues es un ejemplo más o menos de lo que hay que empezar a hacer, ¿no? Ah, entonces no me como los galletitas, me como los Takis. O sea, es así empezar, aunque ninguno de los dos debería de ser, ¿no? Pero bueno.
Sí, en este universo, pues el menos peor.
El menos peor.
¿Tratamientos? ¿Hay tratamiento para la obesidad como tal? Hablando de niños y niñas.
Actualmente ya hay muchos estudios a nivel mundial donde se han dedicado a ver qué medicamentos han sido los mejores. Cada día se han aprobado muchos, todavía están muchos en estudio. Hay unos que se ayudan actualmente ya para tratar de disminuir ciertos ansiedad, pues niveles de resistencia a la insulina. Pero bueno, todavía todos están en protocolo y en proceso de, ¿no? Entonces, hay algunos, luego cada caso va personalizado, pero bueno, se ha estado cada día actualizando más, pero sí ya hay varios, ¿no? Entonces, ahí vamos.
Ahí vamos, no todo está perdido.
No todo está perdido.
Tenemos también, como lo decías hace un ratito, como resultado de pandemia, pues más niños y niñas están en modo sedentario. Además, incluso creo que con los índices de violencias que encontramos en el entorno público, pues tendemos más a retenerles en el espacio privado, que son más pequeñitos y que no estamos teniendo tanta actividad física. ¿Cuánto es recomendable de actividad física en un niño o una niña?
La recomendación son 150 minutos a la semana. Con 30 minutos diario es suficiente. Una actividad, se puede decir que aeróbica. Una caminata consistente, correr, bicicleta. Pueden ser 3 veces a la semana de 1 hora o diario media. Eso sería lo ideal. Y la otra recomendación, menos de 2 horas de dispositivos. Celular, tableta, televisión.
Menos de 2 horas
diarias.
Diaria sí es mucho, ¿no?
Menos de 2 horas.
O sea, yo pensar 2 horas, un niño o una niña colgada en los dispositivos se me hace como mucho tiempo. Quiere decir que estamos dejándoles mucho más tiempo frente a estos dispositivos, en los que, si hablamos de peligros, sin satanizar obviamente el internet, porque tiene muchas bondades,
sí, claro,
pero sí, también hay muchos peligros en esos espacios, más para un niño o una niña. Pues bueno, aquí tienen ya, fíjense, las recomendaciones. Ya hablamos un poquito de qué es, de cómo la detectamos, cómo se puede atender, y los tratamientos. Ya nos comentaba la doctora que además estas recomendaciones de que tenemos que empezar a educarnos en el buen comer, todos y todas, para prevenir justamente, si todavía no llegamos a eso, porque pues es alarmante lo que ello implica. ¿Algo más que nos quieras decir, doctora? ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales?
Sí, estoy en redes sociales como doctora Monse Rodríguez, @MonseRodríguez en Facebook e Instagram, y yo me encuentro en la clínica SEMA en la Colonia Centro.
Claro, si quieren el dato, pues ahí nos preguntan por redes sociales también. Estamos en Género UAS, nos quedamos ya con la tarjeta de la doctora. De verdad que ha sido una plática, pues, preocupante de un lado y esperanzadora del otro. ¿Por qué? Pues porque hay que ponerle los puntitos rojos donde los hay, y pues hay todo este trazo y este caminito de a dónde podemos atenderles cuando sea necesario, si es este el caso. Muy bien, Leda, vamos a dar las gracias por acompañarlos a la doctora.
Gracias a ustedes.
Montserrat Rodríguez Sánchez, ella es, repito, endocrinóloga pediatra. Mi nombre es Carla Galindo, le agradezco a Willy Ibarra en los controles. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 2:30 de la tarde.
Gracias por sintonizar La Otredad.